todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos al comienzo de este fin de semana largo, ya que se recuerda el lunes un nuevo aniversario en el que se recuerda la muerte del general José de San Martín. Así es que, bueno, tenemos un feriado largo. Esperemos que lo estén disfrutando, que lo estén comenzando bien. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a la audiencia. Aquí estamos bien, bien, como decís vos, en este sábado invernal, aún en agosto, que, bueno, de todos modos, estamos a punto de doblar la mitad del mes y las novedades son sustanciosas, así que vamos a tener un lindo programa preparados para disfrutarlo. Bien. No solamente como fin de semana largo, sino con mucho análisis a la hora de, bueno, esto que hay como
así novedad. A propósito del tema, creo que lo que más se está esperando es el avance que hay en las negociaciones salariales que hay con el gobierno de la provincia de Córdoba. Hay una propuesta que está en discusión.
Hay una propuesta ya definitiva que recordemos que en realidad no es exclusiva ni única para la docencia, sino que es para todos los empleados estatales y en realidad exclusivamente para aquellos sindicatos o sectores que habían arreglado por sobre el primer semestre hasta el mes de julio y que a partir de agosto debían sentarse a negociar. La propuesta ha sido presentada y no se incluye porque nosotros ya habíamos presentado una nota formal inclusive al gobernador pidiendo la reapertura de paritarias y si bien por acta nosotros no estamos sentados en la mesa paritaria, nos incluye esta propuesta. Así que vamos a hablar con el compañero Juan Montserrat, que ya en el día de ayer estuvimos en dos reuniones, plenario con secretarios generales, inclusive, y se ha definido un cronograma de asambleas para bajar, como es costumbre de UPC, la consulta bien a los docentes de la provincia.
Ya vamos a hablar con Juan de ese tema. También nos vamos a ocupar de algo que venimos anticipando, lo que es la propuesta formativa que tiene UPC a través del ISIEC para lo que resta del año, ¿verdad?
Es tal cual, y después de la novedad de que algunas de las propuestas que esta está incluida van a tener puntaje docente, ya se lanzó la inscripción el día 10 de agosto para los quintos talleres virtuales. Uh-huh. Y vamos a hablar con Agustina Samanillo, que ya la conocemos y siempre que es la coordinadora del área de formación, y bueno, nos va a contar de qué se trata, cuáles son los talleres y más o menos por dónde van y quiénes son los responsables.
Y después vamos a ocuparnos finalmente de un trabajo muy interesante que hizo la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. El título es ¿Qué pasa en Córdoba? Desigualdades y acceso a derechos, que muestra resultados muy interesantes, obviamente no del todo bueno desde el punto de vista de igualdad, pero muy, muy, muy interesantes, porque me parece, Oscar, que es muy interesante los aspectos que han buscado tocar y encuestar, ¿no?
Sí, vamos a hablar en términos generales de
sí, claro, de trabajo él, porque muy pormenorizado,
hay una área que habla exclusivamente de la parte de educación. Educativa. Después la vamos a abordar, esto no quiere decir, pero vamos a hablar con la decana de la facultad, María Inés Peralta, que nos va a contar cómo se conformaron los equipos, cómo pensaron y cómo llevaron adelante este estudio, que es interesante, como lo decías vos, habla de qué pasa en Córdoba con respecto al acceso a los derechos, algo que obviamente si lo puede abordar alguien y con seriedad es la Universidad Nacional y la Facultad de Ciencias.
Señoras y señores, muchas, muchas cosas para hoy. Vamos adelante.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, y como lo anticipaba Oscar, está en línea Juan Montserrat, secretario general de UPC, para hablar de lo que es la negociación salarial abierta con el gobierno de la provincia, que ha hecho una propuesta, también como lo aclaraba Oscar, de manera indirecta a los docentes, ya que la negociación directa es con los gremios que debían, porque se les terminaba el acuerdo salarial en esta época, debían sentarse a negociar. Pero bueno, se hace extensiva. Y la propuesta está siendo analizada. Juan Montserrat está en línea, secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno. Resumamos de qué se trata la propuesta y en qué estado de deliberación se encuentra.
Bueno, bárbaro. Nosotros recordemos que habíamos negociado la primera etapa del año 17,5%, o sea que faltaba la segunda parte del año, en la cual nosotros exigimos al gobierno provincial que exhibiera el 35% de la paritaria nacional. Uh-huh. Recordemos que en ese momento, en el mes de febrero-marzo, se había toda una incertidumbre sobre el tema del horizonte de aumentos salariales. Ahí el presidente se reunió con Sonia, con Robbie Baradelli, con Hugo Yasky en Olivos, y determinaron que el 29% previsto en el presupuesto nacional debía incrementarse porque el salario le tenía que ganar a la inflación. Así que ahí determinaron la suma del 34,5%, 35%, y allí fuimos a paritar en la paritaria nacional, en la cual el gobierno nacional también puso 1.200 pesos en dos tramos en el Fondo Nacional de Incentivos. Bueno, faltaba el segundo tramo, las negociaciones salariales se fueron disparando y además el gobierno nacional fue fijando otro tipo de metas que no eran el 35, la más notable fue la bancaria, en la cual el propio presidente firmó la paritaria en torno al 43%, bueno, después vino la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, que negoció 40% acumulativo, que era casi 46% en el Congreso. Después vinieron otras paritarias, la de los sindicatos de alimentación, la de sanidad, la de UPCN, que fueron marcando un derrotero porcentual en torno al 45-46% anual. Así que bueno, cuando nos sentamos a discutir esta última parte del año, los sindicatos que aún no habían discutido la segunda parte del año, fuimos invitados por el CEP, por los legislativos, por los compañeros de casinos, por la Unión del Personal Superior, a sumarnos al debate para contribuir a una propuesta común, porque nosotros sabemos que el gobierno de la provincia tiene propuestas comunes para todos los trabajadores del sector público. Así que bueno, ahí estuvimos debatiendo bastante y llegamos a la conclusión y a la propuesta que tienen todos los sindicatos, inclusive nosotros, en la cual aumenta esta propuesta un 5% en agosto, llegando a un porcentual acumulado para el año a partir de enero del 22,5%, aumenta un 7,5% sobre el mes de enero, con lo cual acumula al mes de septiembre un 30%, después aumenta un 10% en el mes de noviembre, con lo cual acumula desde el mes de noviembre al mes de enero un 40%, y finalmente concluye el año con una negociación con un porcentaje del 45,5%, con un 5% más en el mes de enero en relación al mes de enero del año 2021. Mm. Esto es independientemente del Fondo Nacional de Incentivo Docente y es independiente de la paritaria nacional docente que se va a celebrar la semana próxima, uh-huh, en la cual esperamos rápidamente, bueno, ahí tuvimos alguna reunión con el ministro Trotta, en la cual ya adelantó que la cuota que teníamos prevista de FONIC para el mes de octubre, de septiembre va a pasar al mes de agosto, con lo cual eso también alienta bastante a que nosotros busquemos una porcentualidad mayor. También fijó la paritaria nacional docente que en el mes de octubre vamos a llegar a un porcentaje del 40%, o sea, 38.500 pesos. O sea, eso ya está disponible, o sea, adelantamos la cuota de septiembre al mes de agosto, uh-huh, el inicial del maestro de grado garantizado nacional se ubica en 37.000, en el mes de octubre 38.500, y nosotros le hemos pedido que corrija eso para llegar precisamente a los 40.000 pesos, que es más o menos llegar a 45,5, uh-huh, que es lo que estamos logrando en la provincia de Córdoba, en la paritaria nacional.
Otra de las cosas que habías anticipado vos en otras charlas es que lo que se pedía es que fuera todo en blanco. ¿Esto es así?
Eso es así, todo blanco para los activos y para los jubilados, solo que, bueno, obviamente los jubilados
sí, cobran después
dos meses de, claro, de
diferimiento.
De diferimiento por la ley.
De pago de su haber, de su aumento, así que lo de agosto va a pasar a octubre y así sucesivamente, y lo de enero va a pasar el mes de marzo. Uh-huh. Pero bueno, eso no lo podemos evitar porque está en vigente la ley 10.694, así que es muy para modificar y para que los compañeros jubilados cobren en la misma proporción que los activos en el mismo momento, hay que modificar la ley, y para eso hay que modificar la composición de la Cámara de la Legislatura de Córdoba, obviamente, ¿no?
Es decir, que en términos generales, de enero a enero es un 45,5, es decir, de enero cuando ustedes...
45,5, exactamente.
Está bien, y se agrega...
El año paritario, digamos.
El año paritario es 45,5.
Y se terminaría, claro. Nosotros tendríamos que... vamos a hacer un dispositivo de consulta que va a empezar el día martes con asambleas escolares informativas por departamento, el miércoles 16, 18, vamos a hacer asambleas escolares resolutivas fijando una hora de asamblea por turno en cada escuela, el jueves 19 asambleas resolutivas por departamento y el viernes la asamblea provincial para saber si efectivamente nosotros podemos modificar, porque ya no es si estamos de acuerdo o no de acuerdo, porque en realidad nadie va a estar en desacuerdo de que tengamos casi un 10,5% más de aumento salarial del previsto originalmente, sino que tenemos que tener autorización de la Asamblea Provincial para modificar los porcentajes, porque en el anterior acuerdo, en el mes de agosto no teníamos nada, bueno, ahora vamos a tener un aumento 5. del 5%, en el segundo mes, en septiembre, teníamos un 9%, ahora cambia a 7,5%, en el mes de noviembre teníamos un 8,5%, ahora cambia a 10%, y en enero no teníamos nada porque íbamos a revisionar, y ahora ya no se va a revisionar, sino que se va a determinar el 5,5% en el mes de enero del 2021. Del 2022, perdón.
Está bien. Juan, la UPC somete a este tipo de discusión aquellas propuestas que considera discutibles. Por lo tanto, no significa aceptable a la prima facie, pero al menos discutible. Cosas buenas y qué cosas que se podrían mejorar le encontrás a la propuesta o le encuentras al gremio principio.
Si la inflación se sigue a la baja, la inflación está bajando muy poquito. Hoy la inflación está por encima de lo que estamos negociando. O sea, hoy la inflación en la provincia de Córdoba está casi llegando al 30%. O sea que evidentemente nosotros venimos con un atraso importante, pero vemos y advertimos que los índices inflacionarios van a la baja. Si fueran a la baja, mejor, porque eso significaría que fuéramos igualando sobre el final de la negociación salarial los porcentajes logrados, y en una de esas logramos que haya 2 o 3 puntos por encima de inflación. Pero de todas maneras yo creo que hay una decisión, primero, de cerrar el año en la negociación, que todo lo que quede pendiente va a quedar para el 2022, y que efectivamente los porcentajes que se están discutiendo están en torno a estos porcentajes. O sea, a mí me da la impresión de que sería muy difícil que nosotros ingresáramos en un proceso de plan de acción gremial por una porcentualidad mayor de la que se viene negociando, pues el gobierno de la provincia venía de porcentajes inferiores y se ha tenido que correr hasta estos porcentajes, entre otros motivos porque la paritaria nacional marcó claramente un horizonte porcentual importante del 35% anual, y posteriormente lo está modificando la realidad y lo va a modificar definitivamente la paritaria nacional en el transcurso de la semana que viene.
Está bien. Bueno, es decir que el viernes habrá una definición en la Asamblea Provincial de lo que se haya ido discutiendo durante la semana que viene.
Sí, dos cositas más. Sí. Se fijó los pagos por los costos de sanitización. Eso, bueno, recordemos que en la primera parte del año fueron fijados más o menos en 3.500 pesos, bueno, ahora con una planilla complementaria vamos a cobrar 1.300 pesos de barbijos y elementos de protección sanitaria, y por 4 meses sucesivos 700 pesos, con lo cual va a sumar 4.100 pesos los costos de sanitización de los docentes que están en presencialidad. Bien. Así que esa es una buena noticia que se va a corregir. Y la otra noticia es que hemos pedido dos cosas más que todavía no tenemos respuesta. Una referida a los salarios de los compañeros de jornada extendida. Como todo el mundo sabe, tienen un diferencial salarial a la baja porque no se considera el estado docente en su haber salarial. Todos aquellos compañeros que solamente trabajan en jornada extendida y no tienen un cargo de base, no les es computable el estado docente, por lo tanto, a esos compañeros que no tienen un cargo de base y trabajan solamente en jornada extendida, el salario es muy inferior al que compañero que tiene jornada extendida y cargo de base. Finalmente, hemos pedido que el piso, el mínimo jubilatorio de la provincia de Córdoba, que se encuentra en 17.000 pesos, que a nivel nacional va a llegar en el mes de septiembre a 29.160 pesos, sea debidamente corregida, de modo tal que cuando se aplique el haber previsional, todos aquellos compañeros que ganan más de 102 mil pesos, que son hasta hoy 6 salarios mínimos, puedan no tener ningún tipo de deducción. Claro. Del 20% sobre sueldo previsional.
Está bien, eso está la respuesta, ese pedido.
Está la respuesta, exactamente. Esas son cosas que han quedado pendientes, que en el devenir de la semana que viene, esperemos que entre el martes y el miércoles ya los compañeros lo puedan tener, más concretamente el jueves, antes de que empiecen las asambleas resolutivos por departamento, ya tengamos una propuesta totalmente conformada.
Bien. Juan, te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Bueno, un gusto. Hasta luego.
Gracias.
Juan Montserrat, el secretario general de UPC.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, contanos, Oscar.
Ahí, al cierre, Juan, anticipaba un poquito lo que vamos a escuchar en un audio en la voz de la querida Graciela Estrasorier, que es la responsable del área de jubilaciones.
De jubilados.
Que confirma un poquito lo que decía Juan.
A ver.
Ahí al cierre.
Compañeros jubilados, hemos recibido la propuesta del gobierno de la provincia, donde se va a hacer un ajuste en nuestros haberes. Queremos decirles que se queden totalmente tranquilos, que junto con esto vamos a seguir peleando para elevar el monto de la jubilación mínima en la provincia de Córdoba y conjuntamente con esto poder modificar el porcentaje de esos 102 mil pesos que le descuentan como aporte solidario a todos los jubilados. Mientras más podamos elevar este monto de 102 mil pesos, menos jubilados serán los que lo van a tener que pagar. Seguiremos luchando por la derogación de la ley 10.694, una ley que lo único que ha hecho es pauperizar los haberes de nuestros compañeros jubilados. Vamos a seguir luchando hasta que esta ley ya no exista más.
Bueno, recordamos, Oscar, cómo es el cronograma de asambleas que culmina el viernes con la Asamblea Provincial.
El martes 17, recordemos que el lunes es un feriado movido, uh-huh, digamos, porque el 17 es el día del paso a la inmortalidad del general San Martín, pero ese día, martes 17, habrá asambleas escolares informativas, donde se va a bajar más la información un poco más detallada. Miércoles 18, asambleas escolares resolutivas de una hora por turno, allí ya para sacar mandato de las escuelas. Y el jueves 19 se van a generar los mandatos en cada uno de los departamentos con los delegados, con las asambleas de delegados escolares. Y van a traer esos mandatos al viernes 20 de agosto a la Asamblea Provincial, que seguramente va a ser virtual, como viene siendo por una cuestión sanitaria. Pero el viernes 20 ya vamos a tener novedades sobre eso.
Bien.
UPC. Acompañamos el trabajo de enseñar.
El viejo tema de Sumo, el viejo tema de Luca Prodan, Los Viejos Vinagres, versión de Los Auténticos Decadentes.
Para vos.
viejo tema de Luca Prodan, de Sumo, versión de Los Auténticos Decadentes, Los Viejos Vinagres.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, nuevo encuentro entre docentes. Se viene un nuevo encuentro entre docentes para la semana que comienza.
Es así, una nueva propuesta de estas interesantes que nos ofrece nuestro ISIEC. Se llama Cartografiando, desafíos sobre la planificación de prácticas de lectura, escritura y oralidad en la bimodalidad. ¿Sí? Haciendo mapas, digamos, cartografiando claro. Sobre esta desafíos en la bimodalidad. ¿Quiénes van a estar conversando en esta oportunidad? Gustavo Bombini, que es profesor y doctor en letras, y Florencia Ortiz, profesora y doctor en semiótica. Esto va a ser el jueves 19 de agosto a las 18 horas, y como es costumbre en estos encuentros entre docentes, va a ser transmisión en vivo por el Facebook y el YouTube del Conectate UPC. Reitero. Jueves 19, 18 horas, nuevo encuentro entre docentes.
Bien. Bueno, y todavía queda un poquitín de tiempo. Venimos, creo, desde marzo avisando sobre los kits escolares. Espero que se hayan inscrito todo lo que se tiene que inscribir, y si no, les queda un rato todavía.
Les
¿no?
queda hasta mañana.
Claro.
Les queda hasta mañana inclusive, o sea, hoy sábado y mañana domingo, 15 de agosto, pueden anotarse por los diferentes kits escolares. Si no entraron a autogestión del afiliado, hágalo ahora, hágalo, si está escuchando la tiza, hágalo ya, y si no, coméntele, pregúntele a la compañero afiliado, ¿te inscribiste, pusiste los chicos para el kit? Listo, háganlo, por favor, hasta mañana domingo tienen tiempo.
Muy bien.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de un informe muy interesante que fue ampliamente difundido por los resultados, por los tópicos que tocó, la manera en que se encaró. El título es Desigualdades, acceso a derechos en la ciudad de Córdoba desde una perspectiva interseccional. Es un estudio cuantitativo que viene llevando a cabo la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Participaron 3 equipos de investigación. Y el foco se puso en el cruce entre el no acceso a derechos y de qué manera esto impacta en las desigualdades.
¿Cómo se generan?
¿Cómo se generan las desigualdades a partir del impedimento de acceso a determinados derechos? Derechos que son básicos.
Sí.
Derechos que son básicos, indispensables. Es dirigido por la decana María Inés Peralta, la vicedecana Jacinta Urijovic, la secretaria de investigación María Liliana Córdoba. Está María Inés Peralta en línea. ¿Cómo estás, María Inés? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien, bueno, felicitaciones porque el trabajo ha generado mucho impacto, uh-huh. El trabajo que hicieron ustedes, realmente, ¿no?
Sí, estamos muy contentos, la verdad.
O sea, contento por el impacto, pero imagino que los resultados, claro, preocupados por los resultados, ¿no?
No, claro, por supuesto, pero en realidad contentas por el impacto porque, bueno, decidimos hacer un trabajo articulado con muchos equipos de investigación para abordar un tema que es central, que siempre ha sido central antes de la pandemia también, el problema de la desigualdad, ¿no?
Y contanos un poquito, sí. Te preguntaba, contanos un poquito en términos generales, ¿cómo fue que abordaron esta cuestión de la falta de acceso a derechos genera desigualdades? ¿Cuáles fueron los aspectos centrales en los que se pararon?
Sí. Sí, el cruce es muy importante porque en general cuando rápidamente se habla de desigualdad, generalmente se asocia desigualdad a pobreza o desigualdad a trabajo e ingresos.
Así es.
Y en realidad el problema de las desigualdades requiere una mirada integral en donde esos aspectos son fundamentales, pero también todos los otros aspectos que tienen que ver con las políticas públicas, y ahí el tema de acceso a derechos adquiere, esta categoría adquiere una importancia fundamental.
Uh-huh.
Entonces, cruzando, tomando estos dos conceptos y mirándolos conjuntamente, integralmente, definimos algunos tópicos, por supuesto uno siempre tiene que hacer recortes, ¿no? Uh-huh. Definimos algunos tópicos que son 5, que son salud, educación, trabajo, conectividad e información pública,
uh-huh.
Y sobre esos tópicos pensamos una encuesta que se aplicó a 615 hogares, que es lo que estamos comunicando ahora, que es 615 hogares de la ciudad de Córdoba, para ver justamente este cruce entre desigualdades y derechos, pudiendo tener una radiografía, una mirada actualizada de qué está pasando en Córdoba en estas diferencias estructurales que son previas a la pandemia, pero además, qué pasó con la pandemia y en qué medida la pandemia profundizó y de qué manera esas desigualdades y esas complejidades para acceder a derechos.
Bien. María Inés, repetí los tópicos que abordaron porque es importante. Salud, educación, trabajo, conectividad.
Trabajo e información pública.
A información pública. ¿Y qué encontraron? Porque el trabajo es muy exhaustivo. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención?
Mira, lo que más nos llamó la atención hay algunos accesos a servicios que son fundamentales, que previo a la pandemia ya muestran el nivel de desigualdad que tenemos en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el acceso al gas natural, tomamos un promedio del acceso al gas natural en los sectores bajos, medios, medio alto y alto, y en un promedio 72% de los hogares acceden al gas natural, pero en el sector bajo solamente el 6,8 accede.
Claro. Claro.
Y hacen, porcentajes similares respecto a cloacas, etcétera. O, por ejemplo, el acceso a computadoras, teléfonos celulares o servicios de Internet que ha adquirido por la pandemia una relevancia, está en la agenda todos los días, ¿no?
Sí.
También había una situación de desigualdad muy marcada. Por ejemplo, el acceso a PC... En el 21% de los hogares de los sectores bajos hay una PC, mientras que en los sectores altos eso alcanza al 62%.
Claro.
Los celulares, en los hogares bajos hay menos de un celular por persona, mientras que en los hogares de sectores altos hay más de un celular. Y eso claramente ha impactado enormemente en la posibilidad de sostener la continuidad educativa en los distintos niveles, o de poder acceder al teletrabajo.
Claro,
¿no?
Claro, lo que tiene de interesante el trabajo es que, al menos de alguna manera demuestra que en el tema acceso a derechos, el promedio esconde cosas. Porque si te quedaras con el promedio...
Sí, eso es fundamental.
Si te quedaras con el promedio, está todo bien. 62%, 72% tiene gas. Bueno, listo. Pero claro, cuando entras
a ver... empezás a ver por sectores...
Por sectores, es complicado el tema.
Justamente, el tema de la desigualdad, para poder tener una mirada clara sobre la desigualdad, es fundamental mirar, relacionar la situación de los distintos sectores en relación a un promedio, o mirar los contrastes en el sector más bajo y el más alto.
Claro.
Y eso nos muestra... Bueno, el nivel de desigualdad que hay en nuestra ciudad y, por lo tanto, cómo esto afecta los vínculos, las relaciones, las miradas de un sector hacia el otro, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Y en el ámbito educativo qué encontraron?
En el ámbito educativo encontramos que, respecto a la situación de la pandemia, está claro que, bueno, hubo una dificultad para sostener la continuidad educativa, ¿no es cierto? Hubo diversas dificultades. Y hubo dificultades en todos los sectores, pero, por un lado, hubo mayor dificultad para mantenerse en vinculación permanente con el sistema en el caso de la secundaria que en el primario, ¿no? Y si vamos al primario, en un 72% los chicos y las chicas se pudieron mantener de manera permanente vinculados al sistema, pero en el sector bajo... esta vinculación se reduce al 56%.
Claro, baja mucho.
O sea, que los niños de los sectores bajos tuvieron muchas más dificultades que el promedio para mantenerse en relación con el sistema.
Claro, eso nos hace deducir que en los sectores más altos fue mucho más alto del 72, es decir, fueron muy pocos los que quedaron fuera o que no se vincularon con el sistema.
Exactamente, o sea, se mantiene esta desigualdad. Y uno, es muy importante el tema de educación y salud, porque uno podría decir, o el de educación es mucho más importante, porque es como que es la política pública con más igualitaria, que llega a todos los sectores. Pero aún a pesar de eso, en la pandemia se ven estas dificultades que claramente tienen que ver con ese otro derecho que ahora está instalado y que ha tomado este lugar preponderante, que es el acceso a internet y contar con la infraestructura necesaria, ¿no?
Está bien. Y en el caso del secundario, los resultados son aún más complicados, digamos.
En el caso del secundario, sí. En el caso del secundario, el promedio de los que pudieron mantenerse permanentemente vinculados alcanza el 60,3%. Pero en los sectores bajos, esto se reduce al 55%.
Mm. O sea acá, que... Sí, decime.
No, te iba a decir que estos son los primeros resultados generales. Como nosotros ahora continuamos con esta investigación con una etapa cualitativa, con entrevistas en profundidad, vamos a seguir trabajando sobre el tema del acceso a derechos y desigualdad y vamos a poder ir profundizando en estos tópicos. Y bueno, por el tipo de programa de ustedes, la idea es poder profundizar en las lecturas, en este caso de educación, con equipos de la facultad que están trabajando específicamente el tema de la política, sí, claro, educativa. Uh-huh. Así que solo vamos a poder, bueno, arrojar otros datos muy significativos, ¿no?
María Inés, ¿cuál es la intención del trabajo cualitativo?
El trabajo cualitativo es poder, siempre bajo este tópico de desigualdad y acceso a derechos, profundizar en cosas que tal vez que en una encuesta no se pueden hacer, porque en una entrevista en profundidad uno conversa con el entrevistado mucho más tiempo. Nos interesa complementar estos datos duros, digamos, con las percepciones, las valoraciones, las estrategias diferentes en los distintos sectores sociales con los cuales se enfrentan estas situaciones de desigualdad.
Uh-huh.
Cuando hablamos de percepciones es muy importante qué explicaciones se dan los vecinos y vecinas de la ciudad de Córdoba respecto a su situación y cómo han abordado esto, a cómo se ven a sí mismos en relación con la realidad de otros sectores sociales. Cuando uno habla de estrategias, por ejemplo, es, bueno, cómo han a quiénes han recurrido para resolver o para atender estas dificultades, y ahí uno puede identificar las miradas que hay sobre ciertas instituciones, sobre ciertas organizaciones sociales.
Uh-huh.
Me gustaría comentarte, por ejemplo,
sí,
el tema de información pública.
Sí.
La respuesta generalizada es que ha habido como una poca o nula o poca información a la cual pudieron acceder los hogares, ¿no?
Eso, vos sabés que llama profundamente la atención, al menos cuando lo leía, porque quienes trabajamos en los medios suponemos que no se ha hablado de otra cosa en un año y medio.
Uh-huh.
Y de repente aparece esto.
Sí, y a nosotros también nos llama la atención. Entonces nos parece que en la etapa cualitativa vamos a tener que ver qué significa para cuando una persona contesta una opción, qué significa que tuvieron poca información. Porque ahí a lo mejor hay que ver... Yes, dificultad para comprender la información, cuál es el tipo de información que llega, va a haber que profundizar un poco más. Pero lo que sí te quería decir es que también preguntamos cuáles fueron los canales de información más reconocidos.
Ajá.
Y las escuelas ocupan un lugar fundamental en la educación.
Mira.
La escuela ha sido una de las instituciones que los hogares reconocen como el canal a través del cual tuvieron más información, más que los medios.
Qué bárbaro eso. Qué bueno para la escuela.
Eso habla de que esta institución tan fundamental en los barrios, en los territorios, a través de los cuales, y un canal confiable, y una institución cercana. Porque si se reconoce a la escuela como una institución que orientó, que brindó información, que dio tranquilidad en este contexto complejo, eso habla de una institución con mucho reconocimiento social.
Sí, y una escuela que estuvo presencialmente cerrada, digamos, durante todo el año pasado. Y medios que no parábamos de vociferar todo el tiempo sobre el COVID, cada novedad, y redes sociales superactivas y toda la historia, pero evidentemente hemos generado una confusión a la que, por suerte, aún la escuela sin actividad presencial quedó afuera, ¿no?
Este dato más o menos va de la mano, Daniel, ¿te acuerdas cuando el año pasado, a través de Suban Córdoba, que es una encuestadora conocida,
sí,
hicimos un una encuesta y la escuela estaba como muy bien valorada, sí, por la familia en general, por la sociedad, en cuanto a su importancia de interacción. Sí. Y bueno, un poco va de la mano esto, porque si es cuantitativo esto que se ha realizado hasta ahora y apuntan a lo cualitativo, probablemente el caudal de información solamente en cantidad pueda ser valorado como la escuela potencialmente. Pero si uno intuye que por redes sociales y todos los demás canales que pueda alguien recibir información, puede que ese caudal de información, sí, en sea barullo, termina siendo poco informativo.
Poco informativo, termina siendo un ruido.
Claro.
¿Y esta valoración se da más o menos pareja en todos los sectores o también hay diferencia entre los sectores?
No, se da bastante pareja en todos los sectores. Con respecto a la importancia de la escuela como, bueno, esta idea de la institución creíble, de la institución que es una institución organizadora de la vida cotidiana.
O sea, hay una valoración transversal de la sociedad cordobesa de la escuela.
Sí.
O sea, no se da más en los sectores altos, en los sectores bajos, medios, es decir, todos valoran como canal confiable, informativamente hablando. Nos interpela muy duro.
Y cuando en general, y sabes que otra cosa es importante, cuando la gente en general habla de la escuela, y también pasa con el tema de los centros de salud, no habla de la institución escolar, habla de las maestras, habla de los médicos, o sea, habla de los efectores,
claro, sí,
que ocupan esa institución. Bueno, esa referencia es muy importante y, bueno, por supuesto que para trabajarla y para seguir nuestra intención es que estos resultados no queden en un dato, sino que, bueno, nos permitan hacer lecturas de lo que pasa en nuestra sociedad y de, bueno, fortalecer lo que hay que fortalecer y complementar lo que está ausente, ¿no?
Digo, ¿van a vincular con acercar o alguien les ha pedido a nivel gubernamental? Digo, ¿se han interesado? La idea es, bueno, linkear con quienes toman decisiones para que los tengan en cuenta, para que analicen en función de futuras políticas, ¿no?
Exactamente. Nuestra intención como facultad al hacer este proyecto de investigación institucional es sostener, o sea, por un lado, poner a disposición esta información de todas las organizaciones sociales, instituciones públicas. Vamos a hacer prontamente una presentación pública también en ámbitos públicos de políticas públicas. Estos son como las primeras claves de la lectura, ¿no?
Claro.
Y queremos sostener este estudio porque, por ejemplo, para identificar los barrios de los distintos sectores sociales, trabajamos combinando los últimos datos del INDEC, son de censo, son del 2010.
2010, claro. Sí, tiene 11 años.
Claro, combinamos ese mapa con el relevamiento de barrios populares del RENAVAP, el relevamiento nacional, y además con el conocimiento que tenemos nosotros por el trabajo de campo de tantos equipos de investigación en distintos barrios. Y de esa manera construimos un mapa que en donde ubicamos a cada uno de los barrios en cada uno de estos sectores, que desde el bajo hasta el alto. Y la idea es poder mantener actualizada esta información sobre las desigualdades y el acceso a derechos, ¿no?
Mariana, te agradecemos muchísimo la charla y a las expectativas y a tu disposición respecto de lo que es el análisis cualitativo y el avance de este trabajo. Muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Ahí estaba Mariana Inés Peralta, que es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
El tema originalmente era de Franco Simone, después lo hizo cumbia y muy famoso Gilda en la República Argentina. La Delio Valdés, Abel Pintos y Karina, Paisaje.
No debemos de pensar que todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase el momento y volveremos a querernos.
Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado.
Una vez vez los dos dijimos hay que separarse. Mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Todo es diferente. Mil momentos como este quedan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos.
Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Y el futuro tan incierto nos ha preocupado. Separarse, más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo.
Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, vale la pena recordar que queda poco tiempo. Hasta el miércoles continúan abiertas las inscripciones para todos los niveles para dar clases el año que viene.
Exactamente, la convocatoria que termina el 18, que es el próximo miércoles, y esto sigue vigente. Para lo único que hay un par de prórrogas, te lo anuncio rápidamente, sí. En el nivel inicial y primario, ajá, que siguen vigentes, se mantiene hasta el 18 del 8, pero para la carga de certificados de ad honorem se habilitó desde el 13, con prórroga hasta el 22 del 8. Bien. Solo para carga de certificados ad honorem. Y en el nivel secundario y modalidades educativas se ha logrado la prórroga de hasta el 22 de agosto para que las instituciones educativas carguen conceptos profesionales y constancias docentes. Estas son las prórrogas que se han conseguido porque seguramente algunos de estos documentos, ad honorem, certificados de ad honorem o conceptos profesionales y constancias docentes, se han demorado un poquito. Cabe recordar esto, que el agregado de antecedentes, la fecha es hasta el 18 del 8 inclusive.
Muy bien. Bueno, se firmó un convenio sobre el dos planes, Casa Propia y Procrear. Estuvo el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y firmó convenios con varios gremios, entre otras entidades, entre los cuales está UPC, ¿verdad?
Sí, estuvo reunido el día jueves a la tarde, ahí en conocido hotel del Camino al Aeropuerto, uh-huh. Y además de con 170 y pico de municipios, firmó convenio por crédito de vivienda del programa Casa Propia, del Procrear, hubo más de 40 sindicatos también presentes, entre los cuales estamos nosotros. Así que seguramente a través de nuestra área de la Acción Social, de la Secretaría de Acción Social, de Tierra y Vivienda, de Acceso Habitacional, seguramente va a haber información prontamente para que quienes tengan o califiquen de alguna manera para acceder a créditos del programa Procrear lo puedan hacer o lo puedan tramitar. Así que es un gran avance en este sentido, porque obviamente demuestra de que el Gobierno Nacional, a través de este ministerio, está preocupado y hace lo suficiente para el acceso a la vivienda de quienes así todavía no lo han podido tener, ¿no?
Bien.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, Oscar, estuviste hablando respecto de con la gente del ISIEC, que es por donde se canaliza lo que es la propuesta formativa de UPC, respecto de lo que es la formación que queda para lo que resta del año.
Para esta segunda parte del año, no habíamos aclarado al inicio de que la entrevista con Agustina Samanillo está grabada, la grabamos en el día de ayer y nos atendió con mucha deferencia Agustina, como lo hace siempre, y es la coordinadora del área de formación. Y nos contó de qué viene, cómo viene esta quinta edición de los talleres virtuales y sobre todo anunciar a los docentes que esta vez vienen con puntaje, lo cual no es menor. Bien. Y que ya desde el 10 de agosto que están abiertas las inscripciones ya tienen mucha demanda. La escuchamos.
A ver.
Bueno, nos comunicamos otra vez con Agustina Samanillo, que trabaja en la coordinación del área de capacitación de nuestro ISIEC, del Instituto de Capacitación e Investigación de los Docentes de Córdoba, que bueno, es un orgullo para nuestra UPC, y también es un orgullo el laburo que llevan adelante quienes hacen esta tarea, que es la formación docente desde nuestro sindicato. Y el motivo singular de esta entrevista es presentar la quinta edición de los talleres virtuales de nuestro ISIEC. Agustina, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Oscar, ¿qué tal?
Bueno, un gusto, gracias por tu tiempo. Contanos, ¿de qué se tratan estas propuestas? ¿Cuáles son?
Estamos en esta quinta edición presentando 12 propuestas, al menos una para cada nivel, en algunas hay más, obviamente, y trabajamos con temáticas diversas. Algunas tienen que ver con enseñanza de objetos de áreas disciplinares particulares, por ejemplo, enseñanza en las ciencias sociales, enseñanza en las ciencias naturales, algunas cuestiones transversales como la alfabetización. Tenemos, por ejemplo, un taller de alfabetización inicial que abarca el nivel inicial y primario, propuestas de la literatura como herramienta en la enseñanza, tenemos una propuesta de ESI, y bueno, y una cuestión muy demandada, también transversal, y esa propuesta abarca a todos los niveles, desde inicial a superior, tiene que ver con las TIC como herramientas para la enseñanza, tan importante en estos tiempos.
Mira, justamente las TIC, que son las más transversales, deben ser una de las más demandadas por el uso de la tecnología, sobre todo en estos tiempos pandémicos. Si bien de a poco se va volviendo a una presencialidad, nueva presencialidad, me parece que ha llegado para quedarse las modalidades virtuales también. Sin embargo, a estar cumpliendo 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, contanos más o menos de qué se trata la temática de ESI en los talleres.
La propuesta, básicamente, hemos venido como reformulando esa propuesta de formación. De hecho, en esta edición va a estar trabajando un equipo nuevo. Uh-huh. Y básicamente lo que estamos focalizando ahora tiene que ver con la dimensión didáctica de la ESI. O sea, la ESI en la enseñanza, ¿no? Uh-huh. Y eso nos parece muy importante porque buscamos no solamente que se aborden temáticas de actualidad, que obviamente la escuela las tiene que poder abordar, que son muy importantes, como las desigualdades de género, por ejemplo, uh-huh, sino que poder trabajar en el marco de estos talleres con los puentes necesarios de cómo trabajar esas problemáticas con las y los estudiantes de acuerdo al nivel en el que se desempeñe. Entonces, el taller de ESI, en este caso, la propuesta va dirigida para docentes de escuela secundaria, y nos parece que viene bien esa impronta que le hemos dado ahora, invita a pensar, bueno, yo profe de cualquier materia, ¿cómo me ocupo de la ESI, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué sentido puedo articular? En el marco de, si yo doy matemática, doy alguna del campo de las artes, o doy ciudadanía, o doy la materia que esté dando, la ESI es una cuestión transversal y nos convoca a todos los docentes a tomar partido en la enseñanza de, ¿no? Entonces, claro, poder ahí pensar cómo abordarla, cómo vincularla, cómo trabajarla en la enseñanza explícita.
Obviamente, la virtualidad viene siendo el ejercicio de la formación, de la modalidad, así que contanos, ¿cómo lo van a hacer? ¿Le van a dar alguna vuelta? ¿Cómo se piensa la modalidad virtual en este caso?
Bueno, nosotros trabajamos con dos instancias, digamos, de trabajo en las propuestas de los talleres. Unas son videollamadas, son encuentros sincrónicos, que son uno por semana, y otras son actividades que se proponen ir realizando a través del aula virtual.
El aula virtual.
Nosotros en el instituto tenemos un aula virtual Moodle, y bueno, ahora más que nunca está bien equipada para poder ahí, disponer de distintos recursos desde dentro de esa Moodle que tiene y dentro del aula virtual específica de cada taller, se articulan a otras herramientas que cada equipo define. Por ejemplo, ahí cuando hay participación en Padlets, en Drive y demás, está todo eso linkeado en las aulas virtuales. Además de otras herramientas con las que ya vienen las aulas, como los foros, bueno, la entrega del buzón de tareas y ese tipo de cuestiones. Uh-huh. Así que sí, esa es la...
Por un lado, los encuentros... Por un lado los encuentros, que son videollamadas en plataforma, y por otro lado el aula virtual con toda esa variedad de posibilidades.
Que los encuentros, sí, para nosotros son muy importantes esas instancias, se graban esas instancias, entonces también quienes no pueden participar por algún motivo después también pueden acceder a la grabación de los encuentros. Eso se deja disponible en cada aula virtual. Pero sí se da una interacción que es muy, para nosotros, muy importante, justamente de esto, en la parte de poder poner en diálogo, en interacción, en encontrarnos con otros, en poder intercambiar ahí estrategias que se están desarrollando en estas condiciones tan particulares en las que seguimos enseñando, ¿no? Por la pandemia.
Claro. ¿Tenés los nombres de quienes dictan los talleres?
Sí, básicamente tenemos los...
Son equipos de trabajo.
Los equipos de trabajo son compañeras y compañeros que se han especializado en distintas temáticas, que todos siempre, por el perfil que buscamos, además tienen mucho recorrido en las escuelas como docentes. Y para cada temática tenemos algunos en particular. Por ejemplo, en todo el trabajo en relación con las TIC, para nivel inicial, primario y secundario, ahí están Tania Efeli y Mariela Palestrini. Para lo que es alfabetización inicial y enseñanza desde la literatura, tenemos ahí a la compañera Raquel Turletti, que trabaja hace años con nosotros en el instituto, a Gabriela Romero, que es una referente ahí en lo que fue el programa de 108. Después tenemos en ciencias sociales, están Mariano Campilia y Florencia Moneto. Tenemos una propuesta muy interesante sobre accesibilidad textual, que es como tratar de pensar, bueno, que cuando trabajamos con textos en la escuela primaria, eso, cómo podemos, qué adecuaciones, qué ajustes podemos pensar para que esos textos sean accesibles a todos, ¿no? Uh-huh. Se trabaja ahí un poco sobre el tema de la construcción de las consignas y los textos en atención a la diversidad, y ahí están Marcela Cariñano y Claudia Bruno. En ciencias naturales tenemos a Francisco García, a Anita Cugini. Pues tenemos una propuesta que para quienes conocen nuestros talleres de Buen Trato, bueno, hay parte del equipo de Buen Trato que está dictando una propuesta que es para pensar la dimensión del cuidado en la enseñanza, se llama Cuidar y Enseñar, el taller, y lo dictan Flavia Piccolo, Cecil Roberts y Laura Carleso.
Bien.
El equipo de ESI es un equipo nuevo el que está trabajando, y después tenemos para el de nivel superior, que es sobre enseñanza con nuevas tecnologías, está ahí Constanza Bosch.
Perfecto, sí. Generalmente, a ver, más allá de los nombres, es decir, y garantizar de que desde el ICIEC se garantiza un nivel de académico de quienes dictan los cursos y la experiencia en este tipo de temáticas. Agustina, ¿tenés algún número, alguna estadística de ¿Cuánto, de qué cantidad de docentes son alcanzados por la formación, por esta formación de talleres?
Sí, tuvimos alrededor de 1.600 compañeros desde que arrancamos con los talleres, que se han ido acercando a las distintas propuestas. Y bueno, y ahora imaginamos que ahora que los talleres tienen puntaje, ya vamos viendo con el proceso de inscripción que bueno, que son más los compañeros que están ahí optando por realizarlos, digamos. Es un número realmente muy importante, digo, todo el año pasado y hasta este semestre estuvimos trabajando y ofreciendo esto sin que tuviese ese rédito que es tan importante para los compañeros, y igualmente la gente se sostuvo y estuvo participando y buscando, ¿no? Esta cosa que es tan importante de seguir buscando herramientas, ¿no?
Estas inscripciones empezaron el 10 de agosto, ¿no?
Sí, empezaron el 10 de agosto.
Y vienen con buen ritmo. Tenemos un par de días recién.
Sí, ya tenemos algunas comisiones que se han llenado, así que estamos habilitando, estamos ampliando la cantidad de comisiones. Y además de eso, sí me gustaría también señalar que tenemos previsto en septiembre abrir un nuevo periodo de inscripción para propuestas que van a estar comenzando a fines de septiembre, principios de octubre. Así que bueno, quienes no han encontrado lugar ahora, va a haber otra instancia también.
Es buena esa información, te iba a preguntar si se van a ver otras instancias de inscripción. Así que hay que esperar a septiembre, mientras tanto ahora se están completando las comisiones, los cupos de las comisiones que están abiertas.
Exacto, y bueno, y a partir de esta tarde estamos abriendo 6 comisiones más para en total de distintas propuestas, para que quienes puedan, tenemos ahí en las inscripciones también va quedando, cuando ya está lleno el cupo, se puede dejar los datos, ahí el formulario permite dejar los datos, y entonces, bueno, también a esas personas que manifestaron su interés le mandamos además un correo específico para avisarles que se ha abierto una comisión.
Agustina, gracias por tu tiempo una vez más y quedamos en contacto. Seguramente vamos a tener más información al respecto.
Bueno, bárbaro. Listo. Adiós. Chao.
Gracias.
Bueno, gente, se nos acabó el tiempo. Hemos llegado al final. Volveremos la semana que viene.
Al final de este día sábado en La Tiza, seguramente la semana que viene con novedades sobre lo que fue la propuesta salarial.
Gente, que pasen un lindo fin de semana largo. Nos reencontramos la semana que
viene.
Hasta
el sábado.
La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La...